Lecciones en español. Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado abriremos con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la emisión podrán escuchar el programa Radio Viajes. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que estén bien y que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
A los jóvenes checos no les da igual lo que dicen los políticos en los medios de comunicación.
Un grupo de estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Masaryk de Brno presentó este miércoles un proyecto titulado Demagogo, cuyo objetivo es someter los debates televisivos a un control constante y descubrir discrepancias en las declaraciones de los políticos.
Teresa Skládanková, coordinadora del proyecto, explica cómo se lleva a cabo el control de los políticos que mienten. Leemos las transcripciones de los debates y escogemos distintas declaraciones de los políticos para verificar si lo que dicen es verdad o no. Utilizamos distintas fuentes, como por ejemplo datos de la Agencia de Estadísticas o la página web del Parlamento. Las fuentes utilizadas las adjuntamos a los resultados para que los lectores también puedan controlar nuestro trabajo.
Cada lunes, un grupo de jóvenes analistas, que por el momento cuenta con 11 voluntarios, verifica lo dicho por los políticos en los debates televisivos que se transmitieron el fin de semana anterior.
El martes publican los resultados en una página internet accesible al público en general.
Las declaraciones de los políticos son divididas en tres categorías: verídicas, falsas y las que no se pudieron verificar.
Teresa Krepelková, analista del Demagogo, señala que el proyecto puede mejorar la cultura política en el país.
Esperamos que bajo control los políticos van a evitar decir mentiras. Les importa mucho cómo los describen los medios y lo que la gente piensa de ellos y no van a querer tener fama de mentirosos. También creemos que nuestro proyecto puede aportar más objetividad a los debates televisivos.
La idea de controlar a los políticos viene de Eslovaquia, donde un proyecto estudiantil del mismo nombre funciona desde hace 2 años.
En el Tribunal de Praga 5 empezó este lunes un juicio sin precedentes en la República Checa. En el banquillo de los acusados se encuentran el líder oficioso del partido Asuntos Públicos, Vít Bárta, y el exdiputado por esa formación, Jaroslav Škárka, ambos sospechosos de corrupción.
David Ondráčka, representante de Transparencia Internacional, opina que el juicio sacará a la luz algunas de las prácticas y el funcionamiento interno del menor partido del oficialismo.
Este caso es una especie de mezcla entre telenovela y las monstruosidades del funcionamiento interno de Asuntos Públicos. Veremos en directo cómo funciona un partido gubernamental y cuál es el nivel de la cultura política del país.
Durante la campaña electoral, Bárta se comprometió a luchar contra la corrupción, pero hoy es sospechoso de comportamiento corrupto y, en caso de comprobarse las acusaciones, podría ser condenado a 6 años de prisión.
Es la primera vez en la historia del país que 2 políticos activos son juzgados por sospechas de corrupción. Bárta y Škárka renunciaron a su inmunidad parlamentaria con el propósito de limpiar sus nombres, según dijeron.
Todo empezó cuando Jaroslav Skarka acusó a Vít Bárta de comportamiento corrupto. Skarka denunció que Bárta le había entregado un sobre con unos 7.000 euros para comprar su lealtad. Bárta no niega que le entregó el dinero, pero asegura que se trató de un préstamo.
La Unión Europea no reanudará el diálogo con Bielorrusia sin la excarcelación de los presos políticos de ese país. Así lo subrayaron los ministros de Relaciones Exteriores centroeuropeos en la cumbre con los países bálticos y de la Asociación Oriental efectuada este lunes en Praga.
Bielorrusia rechazó la invitación para participar en la cumbre del grupo de Visegrado, integrado por la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, con los países bálticos y la Asociación Oriental, que busca estrechar relaciones entre los 27 y los países exsoviéticos.
Hace poco, la Unión Europea prohibió la entrada de numerosos colaboradores de Alexander Lukashenko al territorio comunitario y congeló sus cuentas bancarias para presionar al presidente bielorruso para que libere a los presos políticos.
El jefe de Estado bielorruso reaccionó expulsando del país al embajador de la Unión Europea y de Polonia y suspendió el diálogo con los 27, según señaló el ministro de Relaciones Exteriores checo, Karel Schwarzenberg.
Me da pena que no haya venido nadie de Bielorrusia. Por otro lado, la expulsión de los embajadores europeos fue un paso desafortunado. La parte bielorrusa se siente ofendida, mientras que nosotros no podemos aceptar su actuación por solidaridad con los embajadores expulsados.
Los jefes de la diplomacia del grupo de Visegrado, además, solicitaron una rectificación judicial del caso de Yulia Timoshenko antes de la ratificación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania.
La ex primera ministra ucraniana fue condenada a 7 años de prisión por haber firmado un contrato de gas con Rusia supuestamente desventajoso para Ucrania.
Más de 100 películas de 72 países, todo un récord. El Festival de Cine Documental Un Mundo, que ya va en su edición 14, es una cita ineludible, un escaparate único donde confluyen las temáticas que han marcado la pauta noticiosa mundial del último año.
La primavera árabe, especialmente la Revolución Siria, el movimiento de los indignados españoles, también conocido como Movimiento 15M, y la crisis griega.
Todos son hechos muy actuales y que de una u otra forma tendrán cabida en esta edición del festival, aunque sin olvidar la problemática latinoamericana, africana y asiática.
En esta edición la mirada estará puesta en Siria principalmente, país en plena rebelión en una lucha cruenta que cada día arrebata más vidas humanas. Así lo explica la jefa de programación del festival, Katerina Bartoshová. Podremos ver una película de una directora franco-siria que se titula Siria en medio de la revolución, que cuenta la historia de la revolución contra Bashar al-Assad durante 14 días. Es un documental notable porque en Siria es muy difícil rodar o dar cualquier información sobre lo que allí está pasando.
La situación en Birmania también cobrará protagonismo gracias a la colaboración con el festival Art of Freedom de Rangún. Diversas películas provenientes de ese certamen serán exhibidas en Praga.
El Festival Internacional de Cine Documental por los Derechos Humanos Un Mundo, que se extiende hasta el 15 de marzo, se celebra en diversas salas capitalinas como Atlas, Ewald, Lucerna, Ponrepo y Svetozor.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con el espacio en el que comentamos su correspondencia.
Cita con los oyentes.
Queridos radio oyentes, le damos la bienvenida, como cada sábado, a nuestra sección Cita con los oyentes, donde contestaremos a todas sus cartas y correos recibidos en la última semana. Hoy les acompañaremos Daniel Ordóñez
y Sandra Cañete.
Comenzamos el programa de hoy con nuestra amiga Erasmus Patricia Pérez, natural de Valencia, España. Ella lleva en la metrópoli checa alrededor de unos 6 meses.
Patricia estudia filología hispánica y afirma ser una enamorada de la ciudad. Además, nos ha dejado en el muro de Facebook un bonito texto. Una vez leí cómo se muere de pasión, de soledad, de lejanía. También es posible morir de ciudad, de deslumbramiento. Así es Praga, la ciudad que todas las mañanas te sorprende con algo nuevo.
Lidia Herzka de Valladares nos escribe desde Guatemala, aunque de sangre checa nació y creció en ese país, pues nos cuenta que su padre era natural de Chequia y llegó a Guatemala hace ya muchos años. Lamentablemente, él nunca más pudo volver a su patria.
Lidia dice que disfruta mucho con las emisiones de cada día y que recibiendo nuestros correos se siente muy feliz e identificada con la emisora.
Le gusta enriquecerse de la cultura y costumbres del país, del cual se siente tan orgullosa.
Muchas gracias por su carta, Lidia. Nos halaga saber que le aportamos tanto como ustedes a nosotros.
Desde España nos llega una carta de Juan Carlos Gil Mongío. Nos manda unos informes de recepción y nos da las gracias por los recuerdos de la emisora.
Aunque especialmente nos agradece nuestro trabajo y la compañía que le ofrecemos. Gracias, Juan Carlos. Nosotros se las damos a usted por su fiel escucha.
Nuestro siguiente oyente es Hugo Monte, que nos saluda desde Buenos Aires. Pretende llegar a un amigo en la distancia.
Juan Roberto Díez, desde España, nos agradece las QSL. Nos sigue adelantando lo que acontece últimamente en España.
Con motivo de los recientes bicentenarios del escritor inglés Charles Dickens y el cantante español Amancio Prada, nos escribe unos bellos poemas elogiando ambas figuras. Gracias, Juan.
Matías Vargas nos escribió en el muro de Facebook a raíz de la noticia de los artistas callejeros. Una muy buena postura del alcalde. Praga, ciudad cultural.
A Pablo Ferrer también le parece una propuesta excelente dejar abiertas las puertas de la ciudad a todos los artistas callejeros.
Desde Colombia nos escribe Pedro Salamanca. Nos saluda y nos desea lo mejor, añadiendo que queda en sintonía.
Agradecemos una semana más todos los informes de recepción recibidos a la redacción. Gracias a todos nuestros fieles radioyentes, Juan Morales, Lucas Alucci y a todos los citados durante la emisión de nuestro programa.
Como es habitual, nos escribe nuestro querido amigo David Yurestia, desde Argentina. Nos agradece que cada sábado le nombremos en el programa. Aprovecha también para mandarnos un informe de recepción.
David, sin gente como usted, el programa no sería lo mismo. Gracias a usted por su incondicional escucha.
La siguiente carta nos la envía Miquel Massot, desde Argentona, Barcelona. Todavía es mucha la nostalgia que siente por la pérdida de la onda corta.
Piensa, como muchos de nuestros amigos fieles a la onda corta, que desde Internet todo es más frío y distante. Aunque aún así opina que nuestra voz hace que todo sea un poco más cercano.
Miquel dice que nos seguirá animando en nuestros andares comunicativos. Muchas gracias, querido amigo.
Graciela Mastro Giacomo, de Buenos Aires, nos escribe que le interesaron las notas sobre los artistas callejeros y las entrevistas a las dos estudiantes Erasmus, pues le parecen interesante conocer las inquietudes que conducen a personas de diferentes países a estudiar en otros lugares con otras culturas.
Desde Valencia, y más concretamente Albal, nos llegan los agradecimientos de Abelard Rodríguez por las tarjetas QSL que le quedaban pendientes y por el premio del concurso Conozca Algo Interesante.
Jorge Bustos, desde Talagante, Chile, escribe una semana más para enviarnos un informe de recepción. Nos manda un abrazo y nos agradece los receptores históricos. Gracias por su escucha de siempre, Jorge.
El siguiente radioyente es Fulvio Porticelli, natural de Roma. Nos saluda con mucho cariño a toda la redacción de Radio Praga.
Sigue con interés nuestra programación a través de Internet y visita casi diariamente nuestra página web para conocer todo lo que acontece en el país. Gracias por seguirnos, amigo Fulvio.
Anselmo de Paula Camargo, de Brasil, nos escribe que ama la música, el cine y la literatura del país.
Desde Argentina, Claudio Alfredo Martigena nos envía informes de recepción y además aprovecha para resaltar el contenido de Legados del Pasado. Le sorprende la tradición de danza y etiqueta entre los adolescentes. Esperamos que pronto reciba las tarjetas QSL, Claudio.
Susana Albalat, desde España, a raíz de la entrevista de las dos estudiantes Erasmus, nos ha dejado en el muro de Facebook precioso y escogido destino de esas dos guapas residentes en Valencia.
Curán Mójica añade también, muy entretenida la entrevista, me gusta.
Estas son todas las cartas y mensajes que nos han llegado a la redacción durante la última semana.
Les agradecemos su siempre fiel escucha y les damos las gracias por todas sus cartas y halagos.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar el espacio Radio Viajes.
Radio Viajes.
Han pasado más de 70 años, pero al fin, a la Villa Tugendhat, icono del funcionalismo arquitectónico reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, le ha sido devuelto el esplendor que marcó tendencia en la década previa a la Segunda Guerra Mundial.
Construida por Ludwig Mies van der Rohe, la ciudad de Brno se enorgullece de haber podido abrirla al público para disfrute de todos los visitantes de la ciudad.
En este radioviajes, que entra a la casa de los Tugendhat, les acompañarán Daniel Ordóñez
y Román Casado.
Dos años de profunda reconstrucción y preparación culminaron finalmente el pasado martes, cuando las puertas de la Villa Tugendhat se abrieron al público.
Múltiples usos y ocupantes ha tenido esa edificación única desde que la familia que la encargó, el matrimonio Tugendhat, tuvo que huir de Checoslovaquia por culpa de la persecución nazi a los judíos.
Ninguno de esos usos hizo honor al auténtico valor de la Villa Tugendhat, que explica la directora del centro en el que se ha convertido la casa como parte del Museo de Brno.
En los libros de texto especializados aparece la Villa Tugendhat junto a otros edificios como la Casa Robi de Chicago, proyectada por Frank Lloyd Wright, o la Villa Savoya en París de Le Corbusier. Son iconos mundiales, cumbres de la arquitectura residencial. Es increíble que una de las estrellas de esta constelación surgiera precisamente en Brno.
Es la realización de un sueño abstracto de la vivienda ideal según una creación artística para una sociedad nueva, dice el arquitecto Vladimir Šlapeta sobre la Villa Tugendhat.
Ese era también el sentimiento que provocó su nueva casa para el matrimonio de Fritz y Greta Tugendhat, orgullosos del proyecto que a su encargo había hecho el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe.
En una carta escrita por Greta Tugendhat en su día, describía la admiración que había despertado en ellos el arquitecto.
Desde el primer momento de nuestra conversación con Van der Rohe ya estaba decidido que la casa la construiría él. Su personalidad nos impresionó mucho. Tenía una seguridad tranquila y una confianza que convencía al instante. La forma en la que hablaba de sus construcciones dejaba claro que estábamos ante un auténtico artista. Decía, por ejemplo, que los espacios ideales no se pueden proyectar, sino solo sentirlos cuando nos movemos por ellos. O sus ideas sobre los materiales, ya que en la arquitectura moderna no hay adornos, decía que había que emplear materiales nobles.
Cuando Ludwig van der Rohe proyectó el edificio, aún no era el arquitecto mundialmente reconocido en el que se convertiría poco después.
Fue precisamente la vía Tugendhat y otro proyecto casi simultáneo, el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona en 1929, que puede visitarse hoy día al pie de Montjuïc en la ciudad condal, los que lograron para van der Rohe la repercusión mundial que obtuvo.
Las estructuras y la organización del espacio de van der Rohe tuvo una gran influencia en la arquitectura realizada desde ese momento.
Además, tal y como explicaba anteriormente en su carta Greta Tugendhat, en materiales no se escatimó efectivamente para su vivienda en Brno, ónice de mármol del Atlas de Marruecos, travertino italiano, maderas tropicales de Malasia e Indonesia, linóleos alemanes.
Sin embargo, lo que más elevó el precio de la construcción, unos 5 millones de coronas de la época cuando el precio de una vivienda habitual era de 50.000 coronas, fue seguramente la perfecta estructura en acero en todo el edificio.
Una estructura sólida pero imperceptible es la que le da la personalidad a la casa, marcada por la amplitud de espacios, la luminosidad y la libertad para decidir diversas soluciones arquitectónicas que transmitan paz y equilibrio, dice la directora de la Vía Tugendhat, Iveta Černá.
Vidíte již na zahradní fasádě, že pásové okno.
La ventana que da al jardín, por ejemplo, va desde el techo al suelo. No tiene ninguna división a lo largo de toda su altura que moleste a la vista. También los 29 pilares de acero que soportan el pesado techo están escondidos.
De nuevo, sobre la organización del espacio, habló en la inauguración de la Villa Tugendhat reconstruida el director del Museo de Brno, Pavel Ciprián.
Yo destacaría lo extraordinario y radical de las ideas de su creador. Creó un espacio libre, destruyó los límites entre las distintas dependencias de la casa, creando un único espacio libre funcional. Es un concepto radical que influyó a todo el desarrollo de la arquitectura del siglo XX. Ese concepto lo llevó hasta el final al sustituir los muros exteriores por grandes ventanas. Así, la libertad del espacio no distingue entre interior y exterior.
Los muebles también son obra de van der Rohe. La CIA Barcelona, diseñada para el pabellón alemán de la mencionada Exposición Universal, está presente en la casa, así como el sillón Brno, hecho en particular para la Vía Tugendhat.
La mayor parte de los edificios de van der Rohe se encuentran en Alemania, Canadá o Estados Unidos, a donde tuvo que emigrar en 1937 por la progresión de los acontecimientos bajo el mandato de Hitler.
También son suyas las oficinas Bacardi en Ciudad de México, pero si existe una obra suya en la República Checa, es exclusivamente por el empeño de la familia Tugendhat y los contactos que tenía con la intelectualidad berlinesa.
Las dos hijas del matrimonio, que siguen vivas, nunca vivieron en la casa, nacieron ya en el exilio. Ambas estuvieron presentes en la reinauguración y recordaron cómo sus padres estaban literalmente enamorados de la casa que se hicieron y que fueron obligados a abandonar tan solo 8 años después de construirla.
La historia de la vía cuenta por sí sola la del siglo XX. La familia Tugendhat, judíos acomodados dedicados a la industria textil, previeron la amenaza nazi y emigraron primero a Suiza y más tarde a Venezuela.
Mientras, el edificio fue ocupado por alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, cumpliendo con toda clase de cometidos, por ejemplo militares, por los que su interior se resintió profundamente. Pero los peores daños los sufrió tras un bombardeo que afectó a su estructura.
Durante el comunismo, la casa se utilizó de nuevo para diversos fines, sobre todo sanitarios, alojando, por ejemplo, un centro de rehabilitación física.
Solo en la década de los 60, las autoridades empezaron a tomar en consideración el valor arquitectónico del edificio y en 1963 fue declarada Monumento Nacional.
Durante los 60 y 70 se realizaron algunos trabajos de remodelación y reconstrucción y pasó a ser un edificio utilizado para hospedar a invitados importantes de la ciudad de Brno en los años 80.
Algo después, en su interior tuvo lugar un momento clave en la historia. En 1992, los primeros ministros de la República Checa, Václav Klaus, y de Eslovaquia, Vladimir Mečiar, allí reunidos, firmaron la separación de Checoslovaquia.
Tras el largo devenir del edificio, Ruth Guggenheim-Tugendhat, hija de Fritz y Greta, asegura estar feliz de poder verla tal y como fue construida y amueblada originalmente.
Nuestros padres estaban muy orgullosos de esta casa. Cuando veo la casa reconstruida, yo también estoy orgullosa de pertenecer a esta familia. Lo único que me preocupa un poco es que en esta casa vivía una familia, con niños. Aquí había libros, flores, se cocinaba, se comía, venía invitados. Aquí había vida. ¿Cómo devolverle la vida a la casa? Aquí ya no vivirá ninguna familia. Pero me gustaría que, por ejemplo, se realizaran reuniones de arquitectos para que de nuevo hubiera vida.
La nueva dirección del centro, en efecto, cuenta con toda una serie de actividades culturales y académicas, exposiciones y encuentros en la Villa Tugendhat que harán realidad el deseo de la familia.
Los grandes espacios liberan. El espacio abierto tiene un ritmo tranquilo particular que no puede aportar un espacio cerrado, decía en sus cartas Greta Tugendhat. Ninguna fotografía ni video pueden hacer entender eso, según la directora actual de la villa, Iveta Cherna.
Así pues, solo queda, por tanto, visitar la villa. Pero reserven con tiempo, porque actualmente la lista de espera para las visitas guiadas, que se realizan en grupos de 15 a 20 personas, tiene fechas libres solo a partir de abril.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Román Casado. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.
Вы слушаете радио «Прага».